Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho, mucho estar en compañía de ustedes. Debo comenzar diciendo que hoy vamos a tener a una invitada encantadora que en estos momentos está arribando a la emisora. Pero hasta que llegue aquí al estudio, quiero aprovechar este tiempo para decirles algo. Aquí tengo un correo de Cuba donde se me dice lo siguiente. Hola, Orlando, somos del Club de Amigos de Orlando. Gracias. En casa de Lázaro en Morón. Y le hemos cogido el móvil para escribirle y que lo felicite mañana, pues el sábado 14 es su cumpleaños número 66 y queremos, si el tema del programa lo permite, lo felicite en nombre de todos sus amigos de Morón. Él aparece en Facebook como Crescencio, que es su segundo nombre. Muchas gracias y que el Señor lo bendiga. A los autores de este correo, señoras y señores, para mí es motivo de gran gusto felicitar a nuestro amigo Lázaro. Es un oyente fiel de este programa, lo sé muy bien. Es un hombre que cada vez que nos escribe dice algo inteligente, curioso, amable también, por supuesto. De manera que yo quiero desearle a nuestro amigo Lázaro, allá en Morón, lo mejor. Mucha salud para él, para los suyos. Bienestar hasta donde eso pueda ser posible en nuestro país. Y nada, muchos años de vida entre los amigos y Dios mediante, escuchando entre nosotros. Me alegra mucho saber de ustedes, saber que están ahí todos los días y que, nada, puedo darme el gusto de dirigirme a personas que sé que siguen fielmente el espíritu de este programa. Nuestra invitada acaba de llegar y antes de yo darle un abrazo grande, yo quiero decir algo. Quiero decir algo porque me parece que es la mejor manera de situarla a ella en el tiempo y en el espacio. Yo me pregunto, señoras y señores, y les pregunto a ustedes, ¿quién es cubano? ¿Quién es cubano? ¿La persona que nace en la isla? ¿Solo esa persona? Yo no lo creo. ¿Qué pasa con las otras tantas personas que nacieron en otros lugares y se fueron o se las llevaron a vivir a Cuba? Desde que eran pequeñas o muy jóvenes. ¿Qué pasa con los hijos de los cubanos exiliados? Esos hijos que nacieron en el extranjero y se criaron en hogares tan cubanos como el que más. Hijos que hablan español como nosotros, que tienen nuestras costumbres, que de tanto oír hablar de Cuba, acaban queriéndola como si fuera su propia patria. ¿No son cubanos? ¿Puede una diferencia geográfica dictar cuál será nuestra única patria? Yo creo que no. Un gran poeta decía que la verdadera patria de un hombre es su infancia. Lo que nos induce a pensar que dondequiera que transcurra la infancia de un hombre, o de una mujer, por supuesto, está su patria. Un periodista cubano exiliado, escuchen esto, amigo de irritar a sus compatriotas, de molestarlos, decía que José Martí no era más que un español nacido en Cuba. La afirmación es perturbadora, pero no es descabellada. No es descabellada porque el hogar en el que se crió Martí, las costumbres de Martí, eran las de sus padres y los dos eran españoles. Y digo todas estas cosas porque hoy tenemos el gusto de tener como interlocutora a una estupenda cantante cubana nacida en Miami. Una cantante cubana de quien hablamos ayer. Basta escucharla, basta verla conducirse en público y hacer derroche de gracia, de expresividad y de dominio del escenario para saber que esta mujer es cosa nuestra. Nuestra, que comparte nuestra nacionalidad. Nos conocimos hace muchos años. Mara y yo tuvimos la suerte de tenerla como invitada en uno de nuestros espectáculos. Era una jovencita, sigue siendo muy joven, pero entonces era una jovencita. Nos reencontramos ayer, señoras y señores. Acaba de grabar una canción con Rojitas, el excelente cantante cubano, y para mí es motivo de alegría tenerla hoy aquí como interlocutora. Hoy está con nosotros Lucy Grau. Hola, Lucy, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Me emocioné y todo. Gracias, Orlando. Yo te tengo un aprecio muy grande.
Gracias.
Te debo mis recuerdos, pero los recuerdos más profundos, más lindos de mi carrera. Gracias, bueno, de verdad.
Nos vimos hace, ¿qué? 20 años, ¿verdad?
20 años exactamente 20 años. Va a ser. Porque mi hija cumplió ayer 20 años.
¿Y tú estabas en estado en
Yo
ese momento?
Yo estaba en estado, sí.
Qué cosa tan tremenda, ¿verdad?
Y estábamos, sí.
Y estuvimos, coincidimos en un evento titulado Las 100 canciones cubanas del milenio.
Del milenio, sí, porque era el año 99.
Era el año 99, efectivamente. Y tú cantaste, me decías ayer, un popurrí.
Era dos popurrí, dos mosaicos.
Dos popurrí.
Llevaba Échale Salsita, el Yerberito, Son de la Loma, El Manicero, o sea, una serie de canciones, de pregones, que ustedes me escogieron.
Claro, porque eran de las canciones cubanas más famosas.
Exacto.
De todos los tiempos. Qué
sí.
Bien, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo una mujer nacida en Estados Unidos puede ser tan cubana?
Yo creo que es lo que estabas hablando, es lo que me sembraron en mi casa.
Ajá.
Eso se lo he hecho la culpa a mi mamá.
A tu
Gracias
mamá.
A mi mamá,
ajá,
que siempre me decía, Lucy, aquí nosotros somos cubanos. Sembró eso en mí, el amor por mi patria, el deseo de la libertad, el amor por la libertad, los arroz con frijoles, ¿viste?
La comida.
La comida,
claro.
El cuisine, como decimos los americanos.
Claro. El
idioma, muy importante. Ella me decía, si tú necesitas algo de mí, lo pides en español. Si no, no lo recibes. Y mi mamá habla un inglés perfecto.
Ajá.
Pero sin embargo, ella sembró eso en mí, muy importante, y se lo agradezco.
Es decir, que eres una cubana nacida en Miami.
Exactamente.
¿No? En Miami Beach, para ser más exacto.
En Miami Beach, en Mount Sinai.
Háblanos de tus padres. ¿Cuándo llegaron aquí a Estados Unidos?
Mi mamá llegó en el 67 y mi papá llegó en el 62.
Ajá. Y se conocieron entonces, por supuesto, aquí ¿no? Y
sí,
se casaron
sí.
aquí.
Aquí, sí.
¿Eres hija única o tienes hermanos?
No, tengo un hermano menor.
Ajá.
Se llama José y yo le llevo 4 años.
Uh-huh.
Sí.
Tengo entendido también que tus padres, ninguno de ellos fue indiferente a la música, al contrario.
No, sí, sí, exactamente. Mi papá siempre, yo cuando niña estudié piano, pero fui muy indisciplinada, voy a admitir.
Eso no es raro entre nosotros los cubanos.
Exacto, exacto. Bueno, imagínate. Entonces yo siempre quise ser, el centro de atención o cantar, es lo que me gustaba. Entonces mi papá era muy musical, él nunca tocó un instrumento, pero él, en las fiestas de la casa, cuando él asaba todos los lechones y todas esas cosas famosas del campo, él tocaba la botella de cerveza. Entonces le sacaba sonido.
Ajá.
Y a mí siempre me llamó mucho la atención esa, como mi papá le sacaba sonido a esa botella y ya de cerveza, que yo decía, wow, ¿cómo música? Wow, qué rico.
Ajá.
Una botella.
Ajá.
Eso sí, siempre.
¿Y tu mamá?
Mi mamá siempre, yo digo, es una cantante frustrada.
Porque
ella
buena
nunca
voz.
Exacto, muy buena voz.
Muy buena voz.
Muy buena voz. Pero bueno, nunca lo desarrolló porque en el tiempo de antes era muy tabú para las mujeres,
claro,
ser
cantante. Cantar.
Exacto.
Sí, es curiosísimo y Rojitas debe saberlo también como yo, porque en los años 40, ya en los años 50 la cosa cambia, pero en los años 30 y 40 apenas existen grabaciones de mujeres cubanas. Las mujeres empiezan a grabar, yo creo que a partir de los años 40,
uh-huh.
40. Pero antes de eso es muy difícil encontrar mujeres que se dedicaran totalmente a la música. María Teresa Vera es una especie de excepción, ¿no? La reina del danzonete, ¿cómo se llamaba la reina del danzonete? Paulina Álvarez. Paulina Álvarez. Son excepciones. De manera que sí, que en Cuba era difícil que una mujer de familia, de bien, se dedicara a la música, ¿no? Los años que Rojitas, ayer hablamos mucho con él, como sabes, vivió en Inglaterra, no lo desnaturalizaron. Tú tampoco.
No, no.
Te si desnaturalizaste por haber nacido y crecido aquí.
No, sí.
Tú eras cubana, lo que pasa es que...
Las personas me preguntan y yo digo que yo soy cubana. Yo soy cubana, comparte, tú sabes, de todo, todo lo de mí es cubano.
Claro, y quien te escucha cantar y quien te escucha, como decía yo anteriormente, comportarte en un escenario con esa soltura y ese descaro, en el buen sentido de la palabra, ese descaro, esa desfachatez, pues inmediatamente dice, esta tiene que ser cubana, ¿no?
Sí, muchas personas se sorprenden. Cuando yo le menciono que yo nazco aquí. Es como, no, no puede ser.
Claro.
¿De qué parte de Cuba tú eres? Me dice.
Claro, claro.
No, yo soy del municipio de Miami Beach.
Claro. Fíjate, yo hablaba de Martí hace un ratito, ¿no? Bueno, es que realmente Martí nace en una colonia española. Nace en una colonia española. Cuba estaba llena de españoles y sus padres eran españoles. Martí, como dice ese periodista, pues sí, era un español nacido en Cuba. Lo que pasa es que, claro, el nacimiento no decide quiénes vamos a ser nosotros interiormente, ¿no? Y hay mucha gente que se siente más afín a la patria adoptiva que a la patria de nacimiento, ¿no? ¿Cómo y cuándo descubres tú tu vocación?
Desde muy niña. O sea, yo tenía como 7 años, mi mamá me llevaba a escondidas de mi papá a lo que son los festivales de la calle 8, municipios de la feria de los municipios. Entonces me llevaba a escondidita, entonces yo andaba, siempre me ponía un vestidito de rumberita, así con los hombros afuera, así como tipo entonces como tengo hoy. Y entonces una florecita en la cabeza. Y yo tenía muy poco pelo, siempre ha sido un pelo lacio, así. Entonces me tenía que pegar la florecita con un tape. Pero entonces entre las orquestas, cuando estaban cambiando de una orquesta a otra, ¿sí? Entonces es que ella tomaba la oportunidad para subirme con mi casetico famoso a cantar una o dos cancioncitas. Entonces, yo me recuerdo que esas canciones eran de la zarzuela María Laos, ¿recuerda?
¿Pero qué cosa?
La mulata, cosa, soy yo.
Ah, claro, cosita, claro. Sí. La chancletera.
La chancletera.
La chancletera. Sí. Y cantabas eso. ¿Y quién te enseñó a ti eso?
Yo tenía una profesora de canto que en paz descanse, se llamaba Susana Adalina. Ella era cantante lírica. Entonces,
¿cubana?
Ella es cubana.
Cubana.
Ella me enseñaba todas las técnicas de que usaban en Cuba, o sea, me tiraba en el piso, me acostaba en el piso, me ponía una tabla en el diafragma, entonces hacíamos esos ejercicios y yo aprendí mucho así con ella.
Qué bien.
Entonces yo siempre estaba muy frustrada porque ella tenía una voz súper linda, así como Mara, una voz linda, así espectacular. Y yo siempre digo, yo quiero tener esa voz, pero...
No,
así con otra.
Estabas hecha. Mira, yo me he insultado muchas veces en mi vida porque Mara, que tiene esa voz que tú acabas de mencionar, a ella dice que le hubiera cantado cantar de pecho.
¿Ves? Sí.
¿No? Es decir, cantar como cantan los artistas de Broadway. Y cuando lo ha intentado, a mí me ha parecido tan horroroso que le he dicho, no se te ocurra, no se te ocurra, por favor, que es horroroso.
Es que uno sabe sus límites,
por supuesto,
tiene que saberlo.
No, y que nada, además proyectar esa voz tipo de Broadway, de pecho, como se le dice.
Tú sabes que yo estudié eso, teatro musical, después más adelante.
Claro, y eso te enseñó a cantar en cierta forma, que no tiene nada que ver con
nada
la música lírica. Claro.
Es increíble, sí.
Tengo entendido que tú empezaste a cantar en una iglesia, cantaste de niña en una iglesia.
Sí, una iglesia, la iglesia era metodista.
Metodista.
Exacto. Y entonces el grupo se llamaba Alfa, como el comienzo.
Claro, claro.
Entonces para mí es como muy simbólico porque el grupo se llamaba Alfa, que es el comienzo, que era el comienzo de cuando yo empecé a cantar.
Qué bien.
De muy niña.
Y creo que desde muy temprano estuviste familiarizada con el repertorio de ella y con Celia Cruz.
Oh, sí, me fascinaba siempre. Eso es lo que más me llamaba la atención. Porque en ese momento, Susana me decía, Lucy, tú no puedes cantar como yo, estas las cosas. Entonces, yo andaba buscando esa cosa que yo me pudiera identificar.
Claro.
Y claro, en mi casa siempre la ponía la Sonora Matancera, Celia, Gran Combo, esa música rica. Y yo oí esa voz de esa mujer tan peculiar y decía, oh, my God. Una voz así gorda, pero a la misma vez unos agudos muy lindos, muy lindos. Limpio, sí, muy afinadita.
Sí, siempre.
Y me llamaba mucho la atención. Entonces, Susana me decía, no, tú eres más guapachosa como Celia. Ajá. Y decía, pero siempre me llamaba mucho la atención las cosas de Celia. El repertorio, la forma de hacer, de ser muy simpática, muy natural. Sí.
Parque solo está al ver que ha muerto nuestro amor.
Efectivamente, amigos, están escuchando a Lucy Grau interpretar maravillosamente MacArthur Park, una hermosísima canción de la que ella va a hablarnos después. Escuchen. Efectivamente, Lucy Grau interpretando MacArthur Park. Esta canción, me recordaste que la había impuesto originalmente Richard Harris.
Richard Harris era una poesía que le escribió a
Escrita por él.
Bueno, ajá, después que lo convirtió en una canción. Pero uno escucha la letra en inglés y es un poco complicado. Uno dice, ¿pero qué significa eso? Hablando de si el árbol, que si la falda amarilla, que si... Entonces, lo que él está hablando es que él fue al parque en el momento de que su exnovia se estaba casando. Y estaba cayendo un agua. Entonces, el cake famoso que se está derritiendo es que el cake se está mojando, se está derritiendo. O sea, fue todo una poesía de desamor, pero escrita sobre la experiencia esa que él tuvo viendo a su exnovia casarse en ese momento.
Qué bien, y fue una canción que después, lo decíamos, grabó mucha gente, ¿verdad?
Sí, muchísimas personas.
Fue un gran éxito.
Una canción difícil.
Muy difícil, sí. Porque el registro es muy, muy amplio.
Muy amplio,
¿no?
Sí.
Voy a hacerte una pregunta que le hice ayer a Rojitas. ¿A quiénes admirabas, además de Celia, cuando empezaste a cantar?
Bueno, muchas personas. Yo también me recuerda que al criarme aquí tuve mucha influencia de la música americana.
Claro.
Entonces, claro, Donna Summer. Estábamos hablando ayer también, me encanta Aretha Franklin.
Aretha.
Es una monstrua, como digo yo. Me encantaba la bolerista, como Olga Guillot.
Olga Guillot.
Oh, una cosa impresionante.
Sí. La capacidad de Olga para decir las cosas y que tú tuvieras que prestarle atención.
Sí.
No, ahí estaba la clave, ¿no?
Sí. Y también me gustaba Blanca Rosa Gil.
Blanca Rosa,
sí, los boleristas, no, me fascinaba.
¿No has visto nunca en persona a Blanca Rosa Gil?
Nunca he tenido la oportunidad. Pero, y yo sé que yo creo que ella vive
vive en Puerto Rico, pero ha venido varias veces. Sí. Mar y yo la invitamos en dos o tres ocasiones. Y era un placer tan grande ver a esa mujer. Es...
Y ella tenía un sobrenombre, ¿no? Un apodo.
La muñequita que canta. Sí. Y los discos a principios de los años 60 causaron sensación en Cuba.
Sí.
Todo aquello de sombras, si quiero hablar contigo, todas esas cosas, ¿no? Pero es que canta con toda la persona, ¿no?
Sí,
es una cosa impresionante.
El paquete completo.
Completo. Cuando tú estás oyendo esa voz, tú no estás oyendo un sonido. Tú estás oyendo que la persona se ha volcado en esa voz y está ahí golpeándote.
Así mismo.
¿No? Golpeándote.
A puro golpe.
Entonces, ¿escuchaste mucha de esa gente cuando empezabas?
Porque mi mamá también. Les recuerda que ella era una cantante frustrada. Porque yo parecí tan viejita. Ajá. Pero sí, entonces ella escuchaba muchos boleros, muchas cosas. Entonces ya en el fondo de mi ser aquí atrás, entonces en el disco duro lo tengo ahí.
Qué bien,
bien grande,
qué bien.
Sí.
Sé que a los 13 años alguien te escuchó.
Sí.
Y te invitó a ser cantante de una orquesta.
Sí, el señor Rubén Otero.
¿Cómo es posible eso?
Sí. Me vieron ahí mismo en el famoso municipio de la Feria de los Municipios.
Ese era un lugar, ese era un escenario privilegiado.
No, me descubrió Rubén en ese momento. Ajá. Y él fue que me propuso. Dice, ven a cantar con mi orquesta. Y en ese momento lo que yo cantaba con una...
Tu mamá diría, pero bueno, ¿qué es esto, no?
No, claro. Entonces yo andaba con mi mamá por todos los lugares, imagínate tú. Todo el mundo, todos los músicos, imagínate, sueltos y sin vacunar. Ajá. Y yo con mi mamá.
¿Y qué cantabas? ¿Música?
Sí, música popular. También la orquesta hacía mucha música, aparte de salsa y merengue, hacía mucha disco, música actual en ese momento. Entonces hacíamos de todo un poco.
Qué bien, qué bien. Vamos a hacer una pausa, Lucy, con una canción que fue, si no tu primer gran éxito, uno de tus grandes éxitos, ¿no? Last Dance.
Oh, sí, mi primero, sí.
¿Y esa canción fue un homenaje? ¿Lo grabaste?
Un homenaje, porque ella falleció ese mismo año,
Adonna,
el año 12,
Adonna Summer.
Falleció el 17 de mayo del año 12.
Ajá.
Y yo dije, nadie le ha hecho ningún homenaje a esta mujer tan grande. No sé, ella fue un ícono de esa época.
Ajá.
Y dije, bueno, vamos a intentarlo. Cuando se lo dije a la reglista me dijo, ay, no sé, Lucy, no creo que va a funcionar en salsa. Me llama como a las 4 o 5 de la mañana, una locura, y me dice, mírate lo que te mandé por email. Y salió esto.
¡Qué bien!
Yes, it's my last chance for romance tonight. I need you by me, beside me, to guide me and to hold me.
Efectivamente, amigos, soy Lucy Grau interpretando Last Dance. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ella y con ustedes. Espérennos.
Estás escuchando Entre Nosotros. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Y paso por loca, será porque río del mundo con él, retando el destino. Y paso por loca, hablando a la noche. Le insisto en saber del amor que se esconde. Y paso por loca, con los pies en la tierra. No maldigo a la luna, llevo el alma ligera.
amigos, yo soy Orlando González Esteva. Ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Hoy tenemos como invitada a la excelente cantante cubana Lucy Grau. Y es ella, en estos momentos, interpretando una canción titulada Alocada.
Buscando ese amor que anda perdido, se confunde locura con amor a la vida. Se confunde tan solo quien no ama sus días. Y así paso por loca, con los pies en la tierra. Yo maldigo a la luna, llevo el alma ligera, aunque arrastre cadena. Alocada, embriagada de amores, serena y tranquila, amiga y enemiga de mis tentaciones. Alocada, de vivir de amores, cobarde, atrevida, cantar y esquiva con las confusiones de un corazón bohemio, un corazón que pocos tocan y que por él me llaman loca.
Pues sí, ahí tienen ustedes a Lucy Grau interpretando una balada. Para que vean que esta mujer canta todo, ¿no?
Todo. I try.
¿Qué tira más de ti? ¿La música más bailable que la balada, que el bolero?
Yo, como estábamos hablando en otro momento, otro día, me considero una baladista con sabor.
Con sabor, bien, bien.
Con sabor. Ajá. Entonces me encanta lo que es las baladas, me encantan los boleros, me fascina los bolerones eso. Que
los bolerazos.
Me fascina.
Qué bien, qué bien. Sí, sí. ¿Por qué a ti se te identifica con el sonido de Miami? ¿Qué es para ti el sonido de Miami y cómo encajas tú en él?
Bueno, yo gracias a Dios me bautizaron ahora recién como la heredera del sonido del Miami.
La heredera del sonido de Miami.
Porque eso empezó obviamente con el gran Carlos Oliva, claro. Gloria Estefan,
Willy
Chirino.
Claro, claro.
O sea, son íconos aquí en nuestra ciudad. Son personas que cuando llegaron aquí se adaptaron a este país. Pero
has trabajado con muchos de ellos, ¿no?
Sí, sí.
Con Willy, con Carlos.
Willy, con Carlos, uh-huh. Sí. Ajá. Entonces he tenido el privilegio de tenerlos y por lo menos como amigos, que
claro,
es aún más lindo.
Ajá, ajá.
Pero el sonido de Miami es eso, lo que somos nosotros aquí en el exilio, esas ansias de escuchar nuestra música, pero adaptándonos a lo que está aquí, uh-huh, lo que estamos viviendo.
Uh-huh.
Esa cosa como nuestro sonido de Miami, es la música en inglés. Pero con
es una mezcolanza en el mejor sentido de la palabra, un mosaico. Sí, sí, sí,
sí, sí, un nice cocktail.
Un cóctel. Eso suena mejor,
sí,
muchísimo mejor. Entre las canciones que te han destacado ha estado esa característica de mezclar el inglés con español, la canción primero original y luego de repente convertirla en una guaracha,
exacto,
en un son, ¿no?
Sí.
En eso coincides también con Rojitas.
Con Rojitas. Sí, muchas cosas coincidimos,
uh-huh,
y una de esas es esa. Cuando yo lo escuché una vez, cuando la primera vez que yo lo escucho, eran, bueno, obviamente en los discos porque mi esposo es súper fanático de él.
Ajá.
Entonces para él, nuestro dúo.
Pensé que me ibas a decir mío.
No, pero bueno, también. No, después hacemos ese cuento lo de ti.
Bien.
Pero cuando yo escuché a Rojita una vez en el programa de Alexis Valdés,
ajá,
cantando una canción de los Bee Gees, yo me quedé así, pero qué inglés más perfecto,
ajá,
tiene este cubano.
Ajá.
Como me extrañó así, no sé, como que...
¿De dónde salió?
¿De dónde salió? Where is this, an alien? No sé. Y me llamó mucho la atención. Entonces, cuando nos conocimos hace un año, yo lo vi, no lo veía sin el mustache.
Ah, sí, sin el bigote.
Sin el bigote y sin el chivito.
Ajá.
Entonces, pero cuando lo conocí, digo, oh my God, mira quién es.
El mismo.
El mismísimo,
¿no?
Rojita.
Sí, sí, coincides con...
Sí, sí.
Y me dijiste que hoy se cumple exactamente
un año desde que nos conocimos.
¿Dónde se conocieron?
En una estación de radio.
En una estación de radio.
Sí, una emisora con un gran amigo nuestro.
¿Y a partir de ahí continuaron comunicándose?
Sí. Es que coincidimos porque ese mismo día estábamos los dos promocionando otros eventos, ¿no?
Ajá,
uno es mío y el de él. Y él entró a la cabina. Y él supo quién era yo. pero yo no supe quién era él, uh-huh. hasta que lo anunciaron, oh my God.
Es él.
Y él se sentó y empezó a cantar, ajá. así a capela. Yo creo que estaba un amigo de Juan Carlos, estaba en la guitarra, ajá. Juan Carlos Calderón, tremendo.
Claro, excelente, sí, excelente, sí, sí, excelente.
Y entonces empezaron a descargar ahí, oh my God, look what I have in front of me, mira lo que tengo adelante.
Es muy qué bien, sí. Fuiste vocalista también de una orquesta durante un tiempo,
sí, varias,
¿no?
orquestas, sí, los profesionales. ¿Qué orquesta?
Los profesionales.
Los profesionales, Orquesta América, Tradición, Carisma, o sea, varias orquestas, so, tuve la oportunidad de ser, eso fue una escuela para mí.
Oh, tiene que haberlo sido.
Claro.
Tiene que haberlo sido.
Y ahí fue,
¿verdad?
Gracias a eso que yo te conocí.
Háblame, ¿cómo fue que llegamos nosotros a ti?
Ustedes fueron buscando las famosas frituritas de Malanga.
¿Dónde?
Allá en la feria de los municipios.
Ah, pero claro.
No sé cuál municipio tenía la friturita.
Yo las busco donde quiera.
Ah, bueno, yo también. Yo estoy criada
también,
a base,
¿no?,
de Malanga.
Te recomiendo las del restaurante Bahamas en la calle 8. Una pescadería que hay.
Sí.
Hay unas frituras de Malanga ahí fantásticas.
Son peligro.
Lo sé. Entonces... Entonces nosotros estábamos buscando las frituras de Malanga en la feria de los municipios.
Exacto, yo estaba súper embarazada. Ajá. Y entonces ustedes llegaron hacia mí, me pidieron una tarjeta.
Porque te escuchamos cantar.
Cantar, sí.
Mira eso.
Sí, parece que le llamó la atención.
Claro, por supuesto. Qué buen gusto tuvimos.
Gracias. ¿Verdad que sí? No, mentira.
No estábamos tan desorientados como a veces suponíamos.
No, ¿verdad que tuvieron una visión diferente?
Muy clara. Fíjate cuántas cosas pueden pasar a partir de una presentación en un lugar como ese abierto,
sí,
para el pueblo, lleno de lugares de comida cubana,
sí,
¿no? Y que de repente ahí coincidieron.
Y encuentro de personas que no se han visto hace muchos años. Ese lugar era
es un evento, era hermoso.
Era, qué lástima que no se está haciendo ya,
no,
pero
no,
era muy,
no, no.
Era muy
mágico. Era una vez al año, amigos que me escuchan en Cuba, se celebraba una vez al año en un lugar bastante amplio, en la calle 7 del Northwest y la avenida 37.
Los perros, como le dicen.
Los perros. Donde corrían los perros,
sí,
¿no? Y aquello se llenaba de kioscos.
Pero era impresionante, me encantaba, porque entonces todos los municipios tenían un kiosco, era El Cotorro, San Miguel,
sí,
entonces
sí,
te brincabas para Artemisa,
sí,
entonces cada uno de ellos...
Con su comida más propia, su comida más propia, hecha por los vecinos del pueblo,
sí,
no por un restaurante.
No.
Hecha, los flares eran de película, ¿no? Qué maravilla, qué bueno que fue allí donde nos encontramos.
No, y esas son cosas que enriquecen a uno como cubano, por lo menos a mí eso me ayudó muchísimo.
¿No?
Sí.
Por eso, mira, aquí tengo unos correos que han llegado y que te tengo que leer. Mario Bocur te escucha en la primera canción y dice, Orlando, wow, eso sí es llevar a Cuba en la sangre. Felicítame a tu invitada. Me encanta como canta.
Ay, gracias. Qué lindo, sí.
Aquí tengo otro del propio Mario que se extiende y dice, Orlando, esa muchacha es, como decimos los cubanos, una salvaje.
Ay, una salvaje. Creo que eso es bueno, ¿no?
Eso es fantástico. Una salvaje cantando. Y te digo de todo corazón que cada vez que yo oigo algo bueno a un cubano salir adelante como ha salido esa mujer, me emociono. ¡Qué barbaridad! De corazón, me echo a sus pies.
¡Ay, qué lindo, Mario! Un besito, saludos para ti, un abrazo.
Mira qué bonito. Y aquí tengo otro correo, un abrazo desde Remedios a ti, a Maite, a Patricia y a Lucy.
¡Ay, feliz! Gracias,
¿no?
Gracias. ¡Ay, qué feliz me hace!
Qué bueno que hay tanta gente escuchándonos y apreciando lo que haces, ¿no? Si tuvieras que escoger un momento clave en tu carrera, ¿cuál escogerías? ¿En qué momento tu carrera dio un viraje hacia lo mejor?
Cuando yo decidí estar de solista. O sea, fue una decisión que me separé de todas las orquestas, me separé de todo y me lancé.
Es un riesgo.
Es un riesgo.
Tiene
y
que
como mujer
un...
aún más.
Oh, claro, por supuesto.
Porque hay muchas personas que no son muy buenas.
Ajá.
Y a nosotros las mujeres nos como que toman como que de tontas, ¿no? Algunas
ajá,
veces y
ajá,
piensan que uno es...
Ajá. ¿Estabas casada ya o no?
Sí.
Ya
sí, estaba casada. Sí, gracias a Dios con un hombre maravilloso que sin él...
Lo sé.
Sí.
Lo sé, me consta.
Sí, yo
me
sé.
Me consta.
Y entonces, pero yo creo que ya cuando yo tomé esa decisión de decir, voy a ser solista, aunque sea mujer y me cueste trabajo,
ajá,
porque es verdad, cuesta trabajo, pero si uno lo hace con dignidad y con respeto,
uh-huh,
yo creo que todo se puede lograr.
¿Has cantado con India?
Sí.
También,
una gran amiga mía, sí.
¿De veras?
Sí.
¿Has cantado
ahora
con
vamos a hacer otro concierto ahora?
¿De veras?
En Miami. el día 28 de septiembre. Estamos ¿dónde? Haciéndole un tributo a su madrina Celia Cruz, aquí en el Adrian Arch Center.
¡Oh, qué bueno!
O sea, es un gran show.
¡Qué bueno! Sí. ¿Qué día cae? ¿Sábado o domingo?
Sábado.
Sábado. ¿India vive en Miami parte?
No, ella vive en Puerto Rico.
Vive en Puerto Rico.
Y viaja mucho, pero...
Sí. Ajá. Uh-huh. Bueno, si de aquí a... Bueno, es que ya es ahora.
¿Sí?
28 de septiembre.
En dos semanas, sí.
Ya es ahora. Uh-huh. ¿Con orquesta? ¿Todo a todo
sí,
trapo?
Con sí.
A todo trapo.
A todo decimos. Trapo, sí.
A todo trapo. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Y qué hermoso que Celia siga dando guerra.
Sí. Me encanta, me encanta. Anoche, ayer mismo fuimos al museo de ella, que tienen...
Sí, claro, tiene una exposición,
exposición
allí.
Espectacular. Sí. Y volvemos a revivir esos momentos, su música, su esencia, ese sentimiento que tú sientes de la desesperación que ella tenía de no poder volver a su Cuba libre. O sea, es esas cosas que ella, la vibra, era una personalidad tan potente.
Y tan encantadora, encantadora al mismo tiempo, ¿no? Porque era una mujer tan sencilla, sí, tan, sí. tan humilde. Háblame de ese sencillo que acabas de grabar con nuestro amigo, ya lo llamo mi amigo,
sí.
con nuestro amigo Rojitas, si quieres, si piensas.
Esto para mí es un regalo, poder cantar con Rojitas. Bueno, sabes, la voz que tiene
lo
tan,
sé, lo sé, lo sé,
es tan
lo
nítida,
sé,
un tenor y tan una persona tan humilde que sea tan grande, no por nada. Y ajá. aparte de eso, bueno, ya como te conté, mi esposo es un gran fan, so para él fue como un sueño hecho realidad.
Claro, claro. Pensé que ibas a decir que tu esposo era un gran cantante.
No, bueno.
Bueno.
No.
Mara y yo lo hemos escuchado cantar y podemos dar testimonio.
Que no es un gran cantante.
De que podría estar en un escenario.
Detrás de la cortina.
Bueno, no importa, pero cantando.
Con el micrófono apagado.
No. Con nosotros cantó con el micrófono encendido, ¿no? Y nadie
ustedes
se quejó.
Son,
y nadie se quejó. Háblanos de este sencillo que acabas de grabar con Rojitas.
Bueno, este sencillo fue. Es una versión de la canción de Roberto Carlos con Rocío Dúrcal, que fue escrita por el maestro Libby y Alejandro... Ay, se me olvidó el apellido. Pero bueno, este es un gran tema de ellos que lo llevamos a la versión de salsa. Y ha tenido mucho éxito. Uh-huh. La gente le gusta mucho porque lo hicimos respetando lo original, manteniendo la misma aura y todo que lo hacía Rocío con Roberto. Y de verdad fue un placer grabar este.
Qué bien, qué bien.
Este
antes vamos a escucharlo, pero antes de escucharlo, aquí tienes otro correo. Querido Orlando, qué gran invitada tienes, qué voz, qué estilo, gran programa como siempre. Es la generación que ha sido formada por sus padres en libertad. Nada que ver con lo que ahora expulsa al mundo el país. Un fuerte abrazo. Mira qué cosa tan tremenda,
¿no? Wow, qué fuerte, sí.
Bueno, pues ahí está la gente admirándote.
Wow, gracias a todos ustedes por escucharme y a ti, Orlando, por abrirme esta puerta para llegar
favor.
A mi gente de Cuba.
Es un placer, es un gran placer. A mí me da una gran alegría cuando sé que hay personas en todas partes de Cuba comulgando con nosotros en estos momentos, porque esa es la realidad.
Es muy emocionante, ¿sabes?
Muy emocionante.
Hay una conexión, por lo menos, de parte aquí, de nosotros aquí, que sepan que nosotros los queremos allá.
Y nos sentimos como ellos.
Sí, sí.
Como ellos, ¿no?
Sí.
Vamos a escuchar la canción tuya y de Rojitas. ¿Te parece la grabación?
Ay, sí, por favor.
Si piensas en volver. Yo vuelvo a ti, no me pongas condiciones, que con el cambio se te olvida, quien lleva aquí los pantalones, y por las buenas yo te quiero, pero a las malas ya empujo. Yeah.
efectivamente, amigos. Lucy Grau y Rojitas interpretando Si Quieres, Si Piensas. Esta canción se grabó aquí.
Se grabó.
Las voces
se grabó aquí.
Sí, lo otro se hizo en Toronto.
Sí.
Lo otro se hizo.
Sí, todos los instrumentos también en vivo aquí se grabaron aquí en Miami.
Este es un sencillo. ¿Qué se hace ahora con un sencillo? ¿Se
promociona? Yo no sé, yo creo que este Si Piensas, Si Quieres, va a crecer.
Va a crecer.
Me da la ligera impresión.
Ajá. ¿Y cuando crece, qué pasa?
No sé, vamos a ver.
Van a ver.
We have to go with the flow.
Es una papeleta que uno se juega, ¿no?
Exacto. Ajá. Yo creo que sí, porque tenemos tanto, como estábamos hablando anteriormente, tenemos tanto cosas en común que inclusive podemos hacer hasta un show, unas cosas más grandes, concierto, algo en Las Vegas. Sí. Veo algo más grande.
Sería hermoso verlos a los dos en un concierto, ¿no?
Sí, sería.
Cantando todas las cosas que pueden cantar.
Sí, sí.
Porque así como ayer le exigí yo a Rojitas que cantara más cosas.
El reproche.
Sí, le exigí a Rojita que cantara más cosas con la guitarra nada más.
No,
con
él
el
es.
Piano, oh. ¿No? Yo te exijo a ti que tú hagas lo mismo.
No, voy a hacer lo mismo. ¿No? Tú tranquilo que sea.
Es decir, si necesitas encontrar algunos bolerazos, tú me avisas que yo te los consigo.
No, nos sentamos juntos. Tú tranquilo. Yo sé que contigo yo puedo contar con eso.
Tú podrías cantar, por ejemplo, Vete de mí. ¿Conoces ese bolero?
No.
Es un bolero maravilloso. Tú que llenas todo de alegría y juventud. Que ves fantasmas en las noches de trasluz. Es un bolero maravilloso argentino, del cual Bola de Nieve hacía una gran creación.
Wow.
Y Olga Guillot también. Olga Guillot lo grabó dos veces al principio de su carrera y ya al final de su carrera
lo volvió a grabar.
Es un bolero maravilloso. Si te reúnes después con Rojitas en algún sitio o algo y pueden, dile a él que te lo tararee, si lo recuerda o lo toque en algún instrumento, no sé, porque es un bolero maravilloso.
Sí, porque también como usted es un enciclopedia.
Yo lo sé, ayer me reveló una serie de páginas de oro de la música cubana.
¿Sí?
que yo ignoraba. Sí. Y está en deuda conmigo porque le pedí el mayor número de grabaciones que pudiera enviarme para poder tenerlas aquí.
Pero
en el
son 53,
no importa,
me equivoco.
No importa, yo encantado. Bueno, no, que si me manda todos los discos, pues estaremos en un aprieto. Pero él sabe más o menos ya lo que a mí me gusta. Y de veras, me parece que sería estupendo que hicieran un concierto donde cantaran
algo
boleros,
íntimo,
baladas, sí. Y por supuesto toda esta música tropical.
Sí.
A mí sigue inquietándome, y lo siento por ustedes dos, esa palabra de salsa. Yo sé.
Sí, yo sé.
Yo sé que es
una palabra muy comercial.
Es la palabra que todo el mundo conoce.
Pero
¿no?
Sabemos que el son, la guaracha, eso es lo que es nuestra música cubana.
Es eso. Lo decía Tito Puente.
Sí, que era puertorriqueño.
Que era puertorriqueño. Mm. Lo decía muchas veces, no es más que música cubana, con algunos aditamentos quizás dominicanos, puertorriqueños, colombianos, pero la esencia, y Celia lo decía también, yo tuve la suerte de que cuando llegó la salsa, se estaba haciendo exactamente lo mismo que yo había hecho durante toda mi vida.
Sí.
Lo único que hicieron fue llamarme para que yo me incorporara a ese nuevo movimiento y yo lo acepté, ¿no?
Claro.
Por supuesto. Pero qué bueno que cantan toda esta música y qué bueno que la gente se da cuenta, Lucy, de lo cubana que tú eres, porque quien canta no miente.
No,
quien canta
no se puede.
Mente. Yo creo que la gente como tú y como el propio Rojitas se realiza cantando.
Sí. Ese para mí es mi terapia. Yo me subo a esa tarima y se me olvida si tengo un dolor en el pie, si tengo un problema en la casa. Claro. Ese para mí es mi santuario, esa tarima.
Y yo creo que eso es lo que distingue a un buen intérprete de un intérprete regular, ¿no? Hablabas un rato de Olga Guillot y hablábamos de Blanca Rosa Gil, ¿no? Yo a lo largo de mi carrera y de mi vida he llegado a la conclusión de que aquellos cantantes que definitivamente tienen lo que hace falta son aquellos cantantes que cantan con todo el cuerpo. Es decir, hay cantantes que se paran a cantar, producen un sonido hermoso, qué bonito, pero nada más. Son aquellos que uno tiene la impresión de que están volcados mental, física, emocionalmente en lo que están haciendo.
Que sin verlos, inclusive con los ojos cerrados, tú sientes y te mueve todo, te para los pelos, sientes, te está cantando lo que tú estás sintiendo.
Te está cantando toda la persona.
Sí, sí.
No está produciendo un sonido, te está cantando toda la persona. Y eso es estupendo, que tú lo tengas, que lo tengas Rojitas y que lo hayan tenido tantos cantantes cubanos de ayer, por los cuales todos sentimos una gran admiración.
Eso es
¿no?
un don, una dicha que nos dio Dios y que estamos regalándole al mundo.
Claro. ¿Tienes hijos?
Tengo dos niñas, una de 20 y una de...
¿Con el mismo esposo cantante?
Con el mismo gran tenor que usted conoció. Te digo.
¿Y cómo pintan? ¿Qué pintan? ¿Pintan que también aman la música?
La chiquitica sí, la ella le gusta. Sí. Ella está viendo en la escuela, para una escuela para vocal, o sea, de arte.
Ajá.
La grande lo pinta, ella está más en la parte plástica y cosas así. Pero sin embargo, como yo estaba contando anoche mismo a Rojitas el cuento y a su esposa, de que los escuché a las dos cantando una canción así y armonizando. Y me quedé así como que... Yo nunca te enseñé eso. ¿Cómo? Pero bueno, le nace.
De casta le viene al galgo. Imagínate. Claro, claro. Sí. A ti te han llamado también la reina del salsa disco.
Ay, me han dicho tantas cosas. Pero todas, a mí no me gustan los nombretes tampoco.
Pero todas amables,
sí,
¿no?
Yo sé, eso sí. Pero son títulos que uno se siente como un poco de presión. Ay, la reina salsa disco, no sé.
Estar a la altura de esto es un poco complicado,
sí,
¿verdad?
Sí, es complicado.
Pero qué bueno.
Pero
qué
me
bueno,
gusta.
Qué bueno. Yo me alegro mucho por los dos, por ti y por Rojitas, que estén haciendo esa carrera tan hermosa, que estén grabando, que tengan planes de cantar juntos. Por favor, me avisan porque me encantaría estar con Mara en ese concierto.
Claro, en primera fila.
Bueno,
garantizado.
Fantástico para escucharlos y aplaudirlos. Lucy, nada, me ha dado mucho gusto volver a verte, volver a escucharte, volver a conversar contigo. Las puertas de este programa están abiertas para ti, como lo están para Rojitas, ¿no? Que no pasen 20 años antes de que volvamos a vernos.
Eso no va a volver a pasar,
vamos,
te lo prometo.
Vamos a hacer todo lo posible porque no suceda. Y de cubanoamericana quizás, pero norteamericana a secas, Nananina.
Nananina jabón candado.
Eso es.
El sol.
Sí, amigos, con Lucy Grau interpretando una canción titulada El Solar, vamos a poner fin al programa de hoy. Hasta pronto.
Tengas en la mano.